siempre pasa algo y te lo contamos a tiempo. En Bio Bio, una nueva hora. 4 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 4 de la madrugada. Siguen las reuniones y el reloj sigue corriendo. Parlamentarios del oficialismo se reunieron con el ministro Jorge Quirós para afinar el plan de reconstrucción nacional antes de su llegada al Congreso. Los detalles con Vanessa Gajardo.
Ayer, parlamentarios de las comisiones de Hacienda de ambas cámaras se reunieron con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en Teatino 120. Pero ojo, solo el oficialismo. La reunión fue para que el jefe de la billetera oficializara el plan de reconstrucción nacional antes de su llegada al Congreso la próxima semana. La mirada sigue siendo más o menos la misma. El proyecto será uno solo, aun cuando los reparos de la oposición se mantienen en torno a que rechazarán esta iniciativa si no se divide. En el Frente Amplio, la diputada Carolina Tello planteó que la rebaja del impuesto a las grandes empresas se condice con la realidad país, mientras el diputado de Republicanos Agustín Romero dijo que la discusión debe darse con paciencia para que no se cometan los mismos errores del pasado.
Pero no estamos disponibles que mientras se carga el bolsillo de las familias de Chile, se beneficie a las grandes empresas.
Somos bastante exigentes, no podemos darnos el lujo de tener una dirección de presupuesto como la pasada informe financiero que no den el ancho, digamos.
Frente a la posibilidad de un bloqueo de la oposición, el oficialismo buscará dialogar con los partidos de la izquierda que según ellos sí quieren el bienestar de Chile.
En otras informaciones les contamos a esta hora que la Asociación Chilena de Municipalidades acusó falta de información del gobierno en torno a la entrega de un balón de gas licuado de 15 kilos por hogar. Tenemos más antecedentes con Ignacio Majave.
El Plan Chile Sale Adelante fue un paquete de varias medidas que el gobierno anunció producto del alza de los combustibles. La iniciativa prometía ayudar al bolsillo de los chilenos, pero no se está ejecutando del todo. Una de las medidas comprometidas fue la entrega de un balón de gas licuado de 15 kilos por hogar. La iniciativa se coordinará a través de las municipalidades y está dirigida al 80% más vulnerable del registro social de hogares. Sin embargo, a una semana de la noticia, aún no existen instrucciones oficiales del gobierno sobre cómo, cuándo y de qué manera se entregará el beneficio. Así lo denunció la Asociación Chilena de Municipalidades, quienes emplazaron al gobierno a hacerse responsable del paso a paso de la medida. Gustavo Alessandri, presidente de la asociación, reiteró que los municipios se encuentran disponibles para colaborar con la administración CAS. No obstante, aclaró que son miles los vecinos que ya están acudiendo a las municipalidades para cobrar el beneficio.
Son miles los chilenos que se acercan a los municipios preguntando por el beneficio del gas. Gobierno, estamos a su disposición, pero con un tiempo limitado. El tiempo pasa y no podemos seguir esperando.
La radio se contactó con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo para conocer el mecanismo y los plazos de entrega del bono. Sin embargo, desde el organismo evitaron referirse al respecto.
En noticias del mundo, Estados Unidos celebró la decisión del presidente argentino Javier Milei de designar a la Guardia Revolucionaria iraní como grupo terrorista y de expulsar del país al representante diplomático iraní Mohsen Soltani Tehrani. Sabemos quiénes son nuestros amigos. En un momento crucial del conflicto, Argentina dio el audaz paso de designar al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y expulsar a Mohsen Soltani Tehrani, representante de Irán en Argentina, escribió el Departamento de Estado en un mensaje en la cuenta en la red social X. Agradecemos a Argentina por mantenerse firme frente al terrorismo y a las amenazas de Irán, así como su postura clara e inequívoca a lo largo de este conflicto, añadió. Tras ser declarado persona non grata por el gobierno de Milei, Tehrani abandonó el sábado pasado el país vecino. La medida fue adoptada como respuesta a un pronunciamiento previo de la Cancillería iraní que, según el gobierno argentino, contenía acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes contra el país y sus autoridades tras la decisión del presidente argentino de declarar a la Guardia Revolucionaria de Irán como grupo terrorista. 4 de la madrugada con 4 minutos, revisamos lo que nos entrega a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile. 13,1 grados marcan los termómetros en nuestra capital Santiago, el cielo se encuentra nublado, la humedad alcanza al 79%. Punta Arenas, 8 grados de temperatura con cielo despejado y una humedad que alcanza al 76%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio, la radio, presentó El Informador. Para estar siempre informado, sintonízanos y descubre por qué somos la emisora más escuchada.
43 estaciones en todo el país. Bio, la radio, cobertura total.
Estás en el trasnoche de la radio.
Joan Las Rosas junto a Cristian Castro aquí en el trasnoche.
Lloran las rosas, el rocío ya se ha convertido en lágrimas. Te me has ido, te he perdido. Lloran las rosas y llora mi alma, va gimiendo con las alas recortadas. Te me has ido, te he perdido. Llora mi alma. Del alma, lágrimas, mi mudo lenguaje de amor.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
César. César, baby. César.
Hay una pregunta que los críticos musicales de Estados Unidos se hicieron muchas veces a principios de los 90, especialmente los que trabajan en radios del género R&B, el rhythm blues y el soul. La pregunta era simple: ¿quién es esa cantante negra que suena como la hija de Diana Ross y Barry White? La respuesta era más extraña de lo que esperaba. Era una chica blanca, de Rochdale, al norte de Manchester. Esto es en el Reino Unido, claro. De una familia donde el padre era delineante técnico y la madre trabajadora social. Sin gota de soul en el árbol genealógico. Y sin embargo, con la voz más convincentemente soul que Gran Bretaña había producido en décadas. Lisa Jane Stansfield. Nació el 11 de abril de 1966 en el hospital Comstall de Manchester y creció en los suburbios de Rochdale, en el norte de Inglaterra. Es la segunda de tres hijas de Marion y Kit Stansfield. Una infancia sin glamour y sin pedigrí musical, pero con algo que ninguna escuela puede enseñar: los discos correctos en el momento correcto. Creció escuchando soul y declaró que la afición de su madre por los discos de Diana Ross y de Supremes fue su primera influencia musical. Sus otros referentes primarios eran Marvin Gaye, Chic y Barry White. También Diana Ross, Chaka Khan, Gladys Knight y Dionne Warwick. Eran los discos que su madre tenía por la casa. Y aunque su padre también ponía música, ella misma aclaró entre risas en una entrevista: pero nunca canté Black Sabbath. Una de las primeras cosas que recuerdo es a mi madre haciendo las tareas del hogar con The Supremes de fondo. Cuando escuchas música así de pequeña, se queda contigo. Recordaría años después. Esa descripción es exactamente la historia de cómo se forma un alma. No en un conservatorio, no en clases de canto, sino en una cocina de Rochdale, con el virilo girando y una niña absorbiendo sin saberlo todo lo que luego convertiría en algo propio. Y hoy cumple 60 años y todavía suena a sello Motown, pero es británica, es de tez blanca y se llama Lisa Stansfield. Ella es nuestra invitada en este especial musical del trasnoche de la radio. Escuchamos All Around the World.
César. César, baby. César.
Did me wrong, I was the one.
weakest one of all, and now I'm oh, so sad.
So sad.
And I don't think he's coming back, coming back. I did too much dying,
too much lying.
Wasted too much time,
too much time.
And now I'm here and crying.
Maybe someday.
Been around the world and I can't find my baby. I don't know when, I don't know why. Why he's gone away and I don't know where he can be. My baby.
En el trasnoche de la radio.
Antes de ser una de las voces más celebradas del sol británico, Lisa fue algo mucho más absurdo. Una presentadora de televisión infantil vestida como estrella de telenovela. Y ese periodo, rarísimo y olvidado, es en realidad la clave de todo lo que vino después. En 1980, a los 14 años, Stansfield ganó el concurso de canto Search for Star, celebrado en el nightclub Talk of the Town. La victoria le abrió puertas de la televisión casi de inmediato. A los 14 años, dejó el colegio para convertirse en presentadora de un programa de variedades en un canal de televisión local. Su descripción de esa etapa es uno de los comentarios más honestos que un artista ha hecho sobre su propio pasado. Tenía 14 años y me vestían como Joan Collins en un mal día. Joan Collins, la recordada protagonista de la serie Dinastía. Luego llegó un programa más grande, Razzmatazz, el popular show de música para jóvenes de la cadena británica ITV. Una audiencia más grande y, por supuesto, un cheque más generoso. 500 libras a la semana, simplemente por decir unas pocas palabras y sonreír mucho. Ella misma lo describió con una mezcla de asombro y humor. Pensé, esto es un escándalo. Era una celebridad menor, conocida, pagada y completamente insatisfecha, porque paralelamente a esa carrera televisiva cómoda, también cantaba en algunos clubes sociales locales y grabó algunos sencillos que nunca se publicaron. Y fue en el colegio, en una producción musical escolar, donde encontró a las dos personas que cambiarían su vida. Ella tenía el papel principal en el musical. Ian Devaney y Andy Morris tocaban en la banda. Comenzaron a escribir música juntos, a trabajar juntos, y con el tiempo Devaney y Morris se convirtieron en sus compositores y productores. En 1983 formaron Blue Sound, todavía sin saber que estaban construyendo la plataforma de lanzamiento para algo enorme. Seguimos escuchando a Lisa Stansfield, Oh Woman.
Door. She wonders
En el trasnoche de la radio.
La La música de Lisa Stanfield a esta hora en el trasnoche de la radio. Cumple 60 años de vida esta cantante británica, nacida un 11 de abril de 1966. Pero nos vamos a 1989, porque es uno de esos años en que la historia de la música popular vale la pena subrayar con marcador. Para Lisa Stanfield fue el año en que ocurrió todo, literalmente todo. En marzo de ese año, Stanfield fue presentada como vocalista en la canción People Hold On del dúo de producción Cold Cut, que ella misma coescribió. El sencillo llegó al número 11 en el Reino Unido y al número 6 en el Hot Dance Club Songs de Billboard en los Estados Unidos. Era el sonido de un momento nuevo, house music mezclado con alma, con una voz que no sonaba a algún lado en particular excepto a sí misma. Sobre la fuerza de ese hit, Arista Records la firmó como artista solista, con Devaney y Morris como sus compositores, músicos y productores. Nadie esperaba lo que vino a continuación. Era noviembre de ese mismo año y llegó Affection, su primer álbum en solitario. El disco vendió más de 5 millones de copias y fue certificado 3 veces platino en el Reino Unido. Su sencillo principal llegó al número 1 en el Reino Unido durante 2 semanas y en Estados Unidos alcanzó el número 3 en el Billboard Hot 100 y en el número 1 en el chart de R&B. Ese último año merecía una explicación. Stansfield fue la única artista blanca en tener no uno, sino 3 números 1 en el Billboard R&B chart durante los 90. 15 años después, el siguiente artista blanco en lograrlo sería Robin Thicke, lo que significa que durante 15 años, en el chart que históricamente pertenecía al soul y al rhythm and blues afroamericano, una chica blanca de Rochdale fue la referencia. La revista Rolling Stone la describió así: la cantante de rhythm and blues blanca más convincente desde Tina Mary. Y otro crítico remató con una frase que ella probablemente atesoró para siempre: evoca a los grandes estilistas del soul negro de mediados de los 70 con una facilidad natural y una elegancia practicada que hacen que el simple ay, 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 ay de sus hits suene como Shakespeare en la pista de baile. Shakespeare en la pista de baile desde Rochdale. Y ella es Lisa Stanfield. Never gonna give you up.
All the things I feel, I just know that I love you so and
especiales en el trasnoche de la radio.
Never mind the stars in the sky, never mind the when and the why. Got a feeling higher than high, this is the real thing.
Hay una historia que los fans de Lisa Stansfield conocen bien y que al resto del mundo le produce una mezcla de incredulidad y diversión. En algún momento de su carrera, alguien le ofreció grabar una canción. Ella la escuchó, consideró la oferta y la rechazó. Esa canción era Everything I Do It For You. Sí, la que Bryan Adams convirtió en el sencillo más vendido de 1991 en Gran Bretaña. La que estuvo 16 semanas consecutivas en el número 1 del Reino Unido. La que sonó en cada boda, cada película de acción y cada radio del mundo occidental durante años. Lisa Stansfield rechazó la oportunidad de grabar esa canción que luego se convirtió en un éxito internacional masivo para Bryan Adams. No hay un relato detallado de por qué tomó esa decisión, claro. Pero lo que sí queda claro, al repasar su carrera, es que Stansfield siempre supo exactamente qué tipo de artista quería ser. Y ese tipo de artista no era la que grababa baladas de películas de Robin Hood. Mientras tanto, su vida personal encontraba su propio ritmo. En 1998 se casó con Ian Devaney, el hombre que había tocado en la banda del musical escolar cuando ella tenía 16 años. El mismo que coescribió y coprodujo prácticamente toda su discografía. La pareja no tiene hijos, pero llevan décadas siendo algo difícil de encontrar en la industria musical. Dos personas que se quieren y se respetan como artistas y como compañeros de vida al mismo tiempo. Los 90 siguieron produciendo discos sólidos. Real Love en 1991, So Natural en 1993 y un álbum homónimo en 1997 que llegó al número 2 en las listas británicas. En 1992 apareció junto a George Michael y Queen en el EP en vivo Live 5 o Five Live, uno de los proyectos más celebrados de ese año. Y en 1999 protagonizó su primera película, Swing, también encargándose de la banda sonora. Todo esto con una descripción casi irritante, sin escándalos, sin portadas de tabloides, sin dramas fabricados, solo música y la vida que eligió vivir lejos de los flashes. Lisa Stansfield, aquí en el trasnoche de la radio, con The Real Thing.
Never mind the stars in the sky, never mind the when and the why. Got a feeling higher than high, this is the real thing.
To the fly.
Never mind the stars and
especiales en el trasnoche de la radio.
Si hay algo que define a Lisa Stansfield, más allá de los números y los premios y los récords en el chart de R&B, es una palabra que en la industria del entretenimiento suena casi subversiva: privacidad. Un periodista de la revista Vogue lo formuló perfectamente al cubrir su ascenso. Stansfield tiene un pasado desvanecido, una vida anterior a la fama que ella eligió no contar, incluyendo un primer matrimonio breve que existió y terminó antes de que el mundo supiera quién era ella. Lo que no se cuenta no puede ser distorsionado. En los años 2000 y 2010, cuando muchos artistas de su generación corrían a la televisión de realidad o de los programas de reuniones nostálgicas, Lisa Stansfield eligió otra cosa, eligió actuar. Apareció en diversas series de televisión y películas como The Edge of Love del año 2008 y Northern Soul de 2014. Eligió seguir grabando cuando tenía algo que decir. Seven en 2014 llegó al top 15 en el Reino Unido y Deeper en 2018 recibió críticas muy positivas. En diciembre de 2016, Billboard la calificó como la artista dance más exitosa número 46 de todos los tiempos. Ese ranking, en un género que mueve millones de pistas y de artistas, dice algo sobre la persistencia de alguien que nunca tuvo prisa en la vida. Ha vendido más de 20 millones de álbumes en todo el mundo. Ha ganado 3 Brit Awards, 2 premios Ivor Novello, un Billboard Music Award y un World Music Award. Fue nominada a 2 Grammy. Y todo eso desde Rochdale, desde esa cocina donde su madre pasaba la aspiradora con Diana Ross de fondo. Hoy, 11 de abril, Lisa Stansfield cumple 60 años de vida. Son 6 décadas de una mujer que nunca fue lo que nadie esperaba. Ni la típica cantante blanca de pop, ni la diva negra de soul que algunos pensaron que era la primera vez que la escucharon, ni la ex presentadora de televisión infantil que acabó siendo una broma del pasado. Fue simplemente ella misma, con la voz de Rochdale que sonaba Motown y con la determinación tranquila de quien sabe perfectamente lo que vale, sin necesitar que nadie lo confirme. Y cerramos este especial con This is the Right Time, la gran voz de Lisa Stansfield en el trasnoche de la radio.
ATR llevamos la entretención en la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
El trasnoche de la radio te acompaña día a día.
Elvis Presley, el rey del rock, en el trasnoche.
I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be just so lonely, baby. I'll be just so lonely. I'll be just so lonely, they could die. Keep flowing, the desk clerks dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never, they'll never look back. And think you're so, think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely, well, they're so lonely, and they could die.
Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down lonely street to Heartbreak Hotel, where you will be. You're so lonely, baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely, you could die.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
4:49, ya estamos de vuelta con ustedes aquí en el trasnoche de la radio. Bueno, durante estas horas hemos conocido un giro en torno al caso de Julia Chuñil. Y bueno, durante esta jornada se llevó a cabo la audiencia de revisión de medidas cautelares de los hijos de Julia Chuñil, de los cuales 2 de 3 se les revocaron las medidas cautelares. En conversación con Podría Ser Peor, el abogado penalista de la Universidad Diego Portales, Cristian Riego, explicó la decisión de la jueza. Señaló que, según las nuevas pruebas, tales como huellas y rastro de sangre en la casa, servirían para que la magistrada estimara que el rol de Janet Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil sería de encubridores y no cómplices. Esto implicaría una responsabilidad menor, por lo que indicó que la pena de los encubridores es muchísimo más baja y explicaría la suspensión de las cautelares. En un contexto que, de alguna u otra manera, en ese sentido, en una jornada, mejor dicho, en donde se dio a conocer que justamente se habían dado a conocer el hallazgo de restos óseos. Pero antes de eso, vamos con un auditor a esta hora. Víctor, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿de dónde nos estás llamando?
De camino a Melipilla, llegar a Pajaritos.
¿Qué está pasando por ahí?
Hay un choque de un vehículo que está esperando la luz verde y otra persona lo chocó por detrás. La que lo chocó estaba en estado de ebriedad, mucho olor a marihuana en el vehículo, hartas botellas de alcohol, pero se dio la fuga.
La persona
afectada está con mucho dolor de espalda, la estamos atendiendo aquí, pero llevamos media hora esperando a carabineros, bomberos, ambulancia, hemos llamado para todos lados y no aparece nadie. Ya,
en resumidas cuentas, este vehículo con la persona que estaba bajo la influencia del alcohol y las drogas, según lo que nos dice, chocó por detrás de este otro vehículo, ¿cierto?
Correcto.
Ya, él sí. se encuentra no en buenas condiciones, me imagino.
Está con mucho dolor de espalda.
El impacto fue fuerte, ¿cierto?
Sí. Y la persona que chocó, bueno, están sus documentos aquí, carnet, licencia, celular, arrancó y dejó todo, así que es identificable.
Ya, perfecto. Bueno, lamentable situación que ocurre. Reiteremos, ¿en qué parte de Camino a Melipilla, Víctor?
Camino a Melipilla, rumbo a la costa, al llegar al trébol de Pajaritos.
Dirección a la costa, llegando al trébol, ¿cierto?
Correcto.
El trébol de Pajaritos. Ah, sí, el trébol de Pajaritos, que es justamente esta autopista, ¿cierto?
Sí, correcto.
Ya, ¿ha llegado carabineros, personal de bomberos al lugar?
Nada, ciudadana, carabineros, ambulancia.
¿Seguridad ciudadana?
Habemos dos personas aquí que hemos estado llamando para todos lados.
Ah, está usted. Ya,
está, no pasa nada.
Ya. Y tú me dices que esta persona que se había se había fugado tiene todos sus documentos, ¿cierto? Ustedes tienen los documentos.
Tengo todos sus documentos aquí y salió botando, tirando botellas.
Ya. Bueno, no, yo creo que no va a ser muy tarde, digamos, no va a ser muy temprano como para que lo busquen de manera inmediata, debido a que ustedes cuentan con los antecedentes, con sus documentos. Así que, bueno, Víctor, queremos agradecer este contacto y, bueno, mantenemos líneas abiertas en caso de que llegue carabineros. Tú nos avisas, por favor, si llega carabineros o personal de seguridad ciudadana o de ambulancia hacia el lugar y, para, bueno, por supuesto que le entreguen los antecedentes de este irresponsable, digámoslo así, al volante, ¿cierto?
Sí, bueno, aquí hay hasta botellas todavía, hielo y de todo, parece que...
¿Botellas de qué tipo de alcohol?
El pisco, cerveza, de todo.
Bueno, qué situaciones terribles. Como le decíamos hace un par de horas más, ¿eh? La gente irresponsable al volante, la que ocasiona, obviamente no toma conciencia de que está haciendo daño a su entorno, ¿eh? Y bueno, se materializó lamentablemente en esta situación. Víctor, muchas gracias por llamarnos.
Ok.
Muchas gracias. Mantenemos el dinero, te quedamos atentos.
Ojalá puedan agilizar ustedes
por supuesto.
La ambulancia que...
Mira, quédate en línea, por favor, para ver si nos puedes ahí por interno, no al aire, sino que por interno, los antecedentes de esta persona, por favor, ¿ya?
Ok.
Muchas gracias, Víctor. Mantente en línea. Ahí, por favor, ahí, Nicolás, para que puedas ahí anotar los antecedentes de esta persona que fue la responsable de este choque. Son una colisión de dos vehículos. Uno de estos vehículos fue chocado por una persona irresponsable al volante, que estuvo influenciada bajo los efectos del alcohol, de las drogas. Se encontró en su vehículo varias botellas de destilados, de cerveza, bueno, bebidas alcohólicas y también de drogas. Esto fue en camino a Melipilla en dirección a la costa, ya en el trébol de Pajaritos. La persona afectada por este choque fue colisionada por detrás y se encuentra en estos momentos lesionado. No ha llegado personal de bomberos, no ha llegado personal de carabineros hasta el momento, pero bueno, hay evidencias, ¿cierto? Están los antecedentes de quien ocasionó este accidente de tránsito, están los antecedentes de botellas, están todas las evidencias. Y chocó. Bueno, ¿de qué le sirve huir? ¿De qué le sirve escapar de alguna otra manera si lamentablemente igual lo van a encontrar? Bueno, vamos ahora mismo a lo que se ha dicho en la radio. Esta fue la conversación que sostuvo Cristian Riego, abogado penalista de la Universidad Diego Portales, respecto al caso Julia Chuñeli, que lo pasamos a escuchar a esta hora aquí en el trasnoche de la radio. Conversación con Podría Ser Peor.
Vamos a ir a la actualidad. Dos de los tres hijos de Julia Chuñil fueron revocados de prisión domiciliaria. Estamos con Cristian Riego, abogado penalista de la UDP, para conversar de este tema. Cristian, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por conversar con nosotros, ¿ah? Cristian, nos gustaría que nos apoyara como dándole contexto a la gente, porque se encontraron osamentas humanas cerca de la casa de Julia Chuñil. Sin embargo, dos de los tres hijos de Julia Chuñil investigados por la desaparición y muerte de la mujer fueron revocados de prisión domiciliaria. ¿Cómo se explica eso? Además, sí, sin medidas cautelares.
Y sí, por lo que aparece en la prensa, yo no estuve en la audiencia, ¿cierto? Lo que ocurrió fue que el juez, al conocer mayores antecedentes, porque ha habido bastantes más pruebas sobre cómo ocurrió el delito, hay huellas al interior de la casa, hay elementos de sangre, hay una serie de datos que antes no se conocían. Entonces parece que ante el conocimiento de todos estos detalles de cómo había ocurrido el delito, a la jueza le parece que los hermanos no serían cómplices, sino que serían, en el peor de los casos, encubridores. Y la verdad es que la pena de los encubridores es una pena muchísimo más baja. Por lo tanto, no se justificaría tenerlos bajo, en este caso, arresto domiciliario, que era lo que tenían antes. Esa es la razón que la jueza ha dado. Yo no conozco el caso en detalle porque lo leí por la prensa. Pero aparentemente eso es lo que ha ocurrido. El avance del caso ha hecho que la responsabilidad de los hermanos baje.
Perfecto. O sea, claro, se ve desde afuera, sin entender lo que usted nos está diciendo, Cristian, claro, como una paradoja, pero precisamente el caso va tomando un poco más de cuerpo, ¿no? Y ya la jueza puede tomar ciertas determinaciones, ¿no?
Así es. Da la impresión, por lo que comenta la fiscal y por lo que dice que ocurrió en la audiencia, que el caso está mucho más avanzado en cuanto a su esclarecimiento, porque, como digo, se han encontrado huellas de todo tipo, se sabría cómo se produjo, ¿cierto?, la muerte en concreto, etcétera. Bueno, además surgen estos restos óseos que no se sabe aún si son de la señora, pero que podría tener que ver con eso. Entonces, en la medida que el caso se va perfilando y se va aclarando, bueno, también pueden ir produciéndose este tipo de cambios.
Hay una situación que compromete a uno de los hijos, ¿no? Ya, ahí es donde se produce, ¿no es cierto?, esta distancia, ¿no? Él sería el culpable.
Claro, el hijo que está en prisión preventiva.
Claro. Él permanece en esta prisión, sí, preventiva y todo lo demás. Son los otros los que cambian su figura.
Exacto. Parece que respecto de ese hijo, la situación solo se ha consolidado. O sea, en la medida que han avanzado las investigaciones, resulta más claro que él fue y se saben mucho más detalles de cómo lo hizo. En cambio, respecto de los otros dos hijos, es donde se produce esta diferencia.
¿Cuánto tiempo queda para investigar, abogado?
¿O para no lo sé en concreto, no juicio, sé si la jueza fijó un plazo. Pero da la impresión de que la cosa debiera estar bastante cerca de terminar, ¿cierto? Yo creo que queda este tema de los huesos o eventualmente otras formas de búsqueda del cadáver o de los restos de la señora. Porque siempre en un caso de homicidio no tener cadáver es un problema. Ahora, en este caso sí hay huellas de sangre. Pero claro, la búsqueda del cadáver yo creo que puede ser lo que puede demorar si es que estos restos que se encontraron no corresponden a la señora.
Bueno, muchas veces se dice, bueno, sin cuerpo es muy difícil condenar todo. Otros abogados dicen que es un mito. Si nos pudiera hablar acerca de eso.
No, a ver, se puede condenar sin cuerpo y hay muchos casos en los cuales se ha hecho, digamos. El problema